Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
Conversar. Una apuesta deliberada a estar con lesotres, a salirnos de la agenda y trazar otro tiempo posible. Conversar sin la promesa del entendimiento, o más bien con la certeza del malentendido, del desacuerdo, del tropiezo. Conversar como quien se expone al error, confiando en la potencia creativa del tartamudeo.
Conversar en cuerpo presente como un modo de fuga de la virtualidad, de la distancia, de la ausencia, como forma del pensamiento, de la pregunta, de la duda. Conversar para no cristalizar sentidos, para no pensar por lesotres. Si el feminismo es un lugar incómodo y a la vez deseante, rebelde, festivo, conversar tal vez sea el más feminista de los gestos.
Somos Leila Messinger
y Julieta Greco, y esto es El Deseo de Pandora. Paula Puebla nació en Berazategui en 1984. Es especialista en gestión estratégica de diseño por la UBA, es periodista y escritora, dicta talleres de narrativa y colabora en medios digitales con artículos sobre política y literatura. Escribió el libro de ensayos Maldita tú eres y dos novelas, Una vida en presente de 17 grises y El cuerpo es quien recuerda, editado por Tusquets.
Trabajó como obrera de la industria textil y luego se dedicó al vestuario televisivo. Guarda sus libros apilados por autores, editoriales o temas, y una frazada bordó tejida con flores bordadas a mano que perteneció al ajuar del casamiento de su bisabuela Manuela. Además de abrigadísima, dice Paula en una entrevista en Eterna Cadencia, tiene mística. Sobrevivió varios matrimonios y una migración. Bienvenida, Paula Alden.
Gracias.
Cuarta temporada del Deseo de Pandora. Muchas gracias por estar acá.
Gracias por invitarme.
Vamos a hablar mucho de tus libros que nos gustaron un montón. Empezamos por el cuerpo es quien recuerda, que es tu último libro. En los tres personajes de la novela tienen ausencias y marcas, ¿no? En sus cuerpos. Hay como un trabajo muy fuerte con Nadilla, con aquellos bebés que no pudo tocar, oler, ¿no? Sentir, agarrar. Rita, que está en la búsqueda de esa mujer que la gestó, ¿no? Y que siente esa ausencia. Y el cuerpo de Victoria, que también aparece muy marcado por la delgadez, por el rechazo a ser transformado ese cuerpo en el embarazo, por el uso de drogas y alcohol y demás. ¿Cómo construiste esos cuerpos y cómo aparece la idea del título en el pensamiento del libro?
La construcción de esos cuerpos fueron tres momentos muy distintos en la escritura, casi como si me hubiera embargado o atravesado tres personas muy diferentes y tres estados de ánimo muy diferentes, ¿no? Yo comencé escribiendo la parte de Rita, la primera parte, de hecho la primera página de la novela, que es ese diario, es lo primero que escribí, casi como una especie de partida de nacimiento del personaje, pero también de la novela, ¿no? Y después las otras dos voces las fui encontrando. Al principio yo no tenía decidido que fueran tres voces, tres cuerpos, sino pensaba que iba a ser uno, pero al poco tiempo dije, no, bueno, acá se necesitan estas otras dos voces, tienen que estar. Y bueno, nació el segundo cuerpo que escribí, fue el de Nadilla, la ucraniana, porque me interesaba mucho que el cuerpo de ellas estuviera ahí, digo, el cuerpo de las mujeres que alquilan su vientre no está y está en una parte lejos, en otro país, donde ahora hay una guerra, y es todo lo que sabemos, pero están ausentes, como leías vos, como decías vos. Entonces me parecía fundamental que estuviera. Y luego me parecía aún mejor hacer friccionar esas dos primeras voces con la voz de esta madre. Madre de intención, como se la llama, para mostrar ahí, para poner en conflicto un poco lo que significa lo maternal, ¿no? Como poner en conflicto y que entre las tres se preguntaran, entre esos tres cuerpos se preguntaran, bueno, ¿qué es una madre? ¿Qué es una maternidad? ¿Qué es traer un hijo al mundo? No solamente muchas veces es parte de un deseo, muchas veces es parte de una negociación en una pareja, muchas veces es un capricho, un error, una equivocación, lo que te salva la vida, ¿no? Como, bueno, empezar a darle textura a la historia de Rita, digamos. Yo creo que la historia de Rita es la principal, porque todo el resto gira en torno a eso, pero quería darle mucha textura y que los otros dos cuerpos estuvieran sí presentes.
¿Y cuándo aparece el título?
El título apareció al final, una vez terminada la novela, no tenía título, y releyendo, corrigiendo, es una frase que dice Nadilla, ¿no? Que dice, bueno, el tiempo se encarga de dejar atrás, la historia puede borrarte, pero lo que recuerda el cuerpo siempre va a estar, ¿no? Hay algo del orden del cuerpo, justamente, que tiene un lenguaje propio, una memoria propia, una textura propia, y que es muy difícil hacerse el boludo o mirar para otro lado cuando eso aparece, ¿no? ¿Hay rechazo o no hay rechazo? ¿Hay piel o no hay piel? ¿Hay algo que te falta o que no te falta?
Y hay algo más que pensábamos con Ley hoy cuando conversábamos sobre El cuerpo es quien recuerda, que tiene que ver con la corporalidad de las voces, especialmente las de Nadilla y Victoria, que las dos decíamos como las lees y tienen una sonoridad, o sea, lograste construir también una corporalidad en la voz.
Sí, en los dos casos fueron muy distintos, como el registro es muy distinto, ¿no? El epistolar y después el otro en esa especie de video medio Gran Hermano que se hace consigo misma Victoria. Sí. Vuelvo a lo que dije al comienzo, me atravesaron estados de ánimo muy distintos, entonces bueno, con Nadilla me salió una cosa así como medio combativa y medio de extorsiva, y era algo que nunca había hecho y que me divirtió bastante, o sea, poder ponerla por primera vez en un lugar de poder, y bueno, y a ver qué hace esta mujer que estuvo tan sometida durante todo este tiempo, qué hace con el poder cuando lo tiene. Bueno, exige lo que es suyo y no tiene miedo de agarrar una metralla, aprender a disparar, agruparse con sus colegas. Y en el caso de Victoria, a ella siempre fue una individualista, fue una lolita en los 90s con la frivolidad menemista, casada con este empresario, qué sé yo, y no la imaginaba en un lugar distinto al que la puse, ¿no? Como filmándose a sí misma, mostrando ese cuerpo que por momentos es como decrépito, con sus lastimaduras y con sus siliconas, como haciendo todo un show de sí misma, y siendo la persona que cierra la novela, ¿no?
Te escuchamos y te leímos decir en varios momentos que hay algunos lemas del feminismo que te resultaban problemáticos. Entre ellos uno era mi cuerpo es mío, y obviamente entendemos que en general los lemas tienen un uso estratégico y político, pero bueno, vos hacías una reflexión de cómo eso tal vez puede volverse complejo o volverse en contra.
Sí.
Y al mismo tiempo escribís un libro que se llama El cuerpo es quien recuerda, en donde la cuestión de la subjetividad, la soberanía y demás sobre el cuerpo está muy presente. Uh-huh. ¿Cómo sentís que esta novela conversa o discute con esa idea?
Está buena la pregunta. Pienso que intenta entablar un diálogo. No sé si lo entabla, pero es mi intento, porque sí se entabla ese diálogo. Y para señalar un poco esa fricción y esa contradicción de lemas, como por ejemplo, mi cuerpo es mío, hay otro, es la maternidad será deseada o no será. Bueno, digámosle ese lema a una mujer que alquila su vientre, a ver qué le pasa. Es deseo lo que la lleva a alquilar su vientre, que además no es un alquiler de un vientre, ¿no? Porque el vientre está dentro nuestro, es el alquiler de todo su cuerpo durante muchísimos meses, o sea que es mentirosa la expresión alquiler de vientre. Y bueno, y la otra, mi cuerpo es mío, bueno, ahora se pone muy, muy en juego con estas personas que están diciendo que está bien vender un órgano si uno necesita plata, ¿por qué no puede ir y vender todo en el terreno de lo ridículo y de lo distópico? Pero existe. Y me parece que está bueno empezar a discutir, por lo menos saber que hay problemas y hay contradicciones y que hay que hacer algo con esas contradicciones. No hay que como mirar para otro lado y decir, bueno, este lema tiene una falla, pero yo lo voy a seguir repitiendo, porque, digo, el mismo lema se puede usar para cosas muy distintas. Cuando fue lo de la cuarentena, lo del uso obligatorio del barbijo, sabemos que surgió un grupúsculo, o más o menos grande, que no quería usar barbijo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es mío. Entonces, ir a discutir con esa persona cuando vos mismo usaste ese lema, te genera un problema, y este libro intenta abrir esa discusión con la maternidad y con los feminismos. Creo que después de todas estas discusiones sobre feminismos que tuvimos, el tema de la maternidad sigue como bastante impoluto, ¿no? Como que, bueno, llegamos hasta acá. Me parece que está bueno que discutamos.
Ahora vamos a hablar un montón de eso también. Otra cosa que me parece interesante, que pensábamos, que también tiene que ver con una discusión quizás súper contemporánea de las cosas que pasan en Argentina, me parece que el libro tiene mucho de eso, es esto: hay una organización de mujeres guerrilleras, ¿no?, a las que pertenecen a Dilla, que están en la búsqueda de esos niños, ya son adolescentes o casi adultos, que gestaron y parieron y a los que nunca conocieron ni tuvieron una relación, y además, digo, y son niños y niñas y adolescentes que viven con familias ricas. Sí. Hay una, salvando las distancias enormes, pero bueno, hay una línea en común con esa búsqueda de los nietos que se hace en Argentina, que hacen las abuelas de Plaza de Mayo y un montón de agrupaciones de derechos humanos. Quizás el punto en común ahí es la búsqueda de la identidad, ¿no? La diferencia por ahí, entre otras muchas cosas, es que la apropiación de bebés durante la dictadura obviamente es un delito, y acá hay quizás un dilema ético, ¿no? ¿Cómo pensaste eso a la hora de escribir? ¿Se te apareció como un espejo posible? Digo, pensando también esta idea de la agrupación de mujeres guerrilleras, ¿no?
Sí, lo de la agrupación de mujeres guerrilleras es directamente un homenaje a nuestras guerrilleras argentinas. Entiendo que genera todo un conflicto cuando se habla de los 70s hacer reivindicaciones que tengan que ver con la lucha armada, y bueno, son muchas las polémicas que se han armado y qué sé yo, pero sí, es un homenaje explícito, expreso a ellas. Creo que muy incentivado por una lectura que me recomendó mi marido, de Monte Chingolo, que es un libro que reconstruye el intento de toma de a un cuartel, perdón, sí, Monte Chingolo, justamente, sí. Y donde está, bueno, está muy bien reconstruido todo el intento de toma, y las narraciones de las escenas incluyen a chicas muy jovencitas, a partir de los 16 años, que tuvieron el valor de ir y enfrentarse a esa situación con granadas, con armas y qué sé yo. Así que bueno, eso por un lado fue mi intento de dejar de ponerle un manto de silencio a toda la situación de los 70, ¿no? Sobre todo con respecto a las mujeres, con respecto a las jóvenes. Muchas de esas mujeres eran madres, ¿no? Y aún así fueron adelante con su lucha, con lo que creían. Y repetime el resto de la pregunta.
No, digo, si en la estrategia esa de construir esas mujeres guerrilleras, Nadilla, sí, se aparecía como en espejo esa búsqueda por la identidad que hacen las abuelas.
Sí, y eso también me gustó hacerlo. Está narrada la escena del parto, en la que Nadilla está haciendo fuerza para que salga esa beba, y a un costado está esa madre de intención. Me gusta que eso tenga resonancias en nuestro país y en todos los países donde hubo apropiación ilegal de bebés, porque, bueno, fueron muchas las mujeres secuestradas que parieron, a los que les agarraron el bebé y se lo llevaron, y esos bebés no sabemos dónde están, muchos todavía. Algunos sí tuvieron la suerte de encontrar a su familia biológica, pero me gusta que tenga esas otras resonancias, me gusta que aparezca esa especie de espejo, pero no, porque obviamente hay muchísimas diferencias entre las situaciones represivas de parte del Estado y lo que ofrece el mercado, aún con todas las similitudes y todo lo que nos despierte a nosotros.
Pasa algo muy interesante con los personajes de esta novela, que es que a simple vista, y así como en una primera pasada, podemos encontrar muy fácilmente una villana, que es Victoria, una heroína, que es Nadilla, y una víctima, que es Rita. Sin embargo, en esa construcción tan porosa de voces que haces en cada personaje, aparecen un montón de matices. ¿Cómo fue construir esos personajes sin caer en esos estereotipos tan fuertes?
No me gustan para nada los personajes lineales, como esta construcción de la mala, la buena y la víctima. Me parece que te desmerecen la historia que estás contando, ¿no? Como también observando a las personas no somos linealmente buenas, en algún momento nos mandamos alguna cagada, algo que, que dañe al otro, en mayor o menor medida, nadie es del todo malo. Me gusta generar y crear personajes que sean difíciles de odiar y difíciles de querer. O sea, cuando pensás que la vas a odiar a Victoria, quizá dice algo que decís...
Y yo no fan.
Fan de
Victoria. El personaje me resultó pregnante, o sea, ¿sí? Me encantó.
Todo el mundo me dice que es el personaje más complicado, y es cierto, porque dice un montón de cosas horribles que hoy no se pueden decir, pero las dice. Pero al mismo tiempo decís, bueno, esta persona también es una víctima de algo, ¿no? Porque es una chica que desde los 14 años trabajó de modelo cagándose de hambre para mantener a su familia. Y que trajo esta hija al mundo por una cuestión de pareja. Bueno, en todos los casos me gusta que esté este ribete de, bueno, yo la quiero, pero dice esto que no me gusta. En Nadilla también puede estar presente, ¿no? Como esa cosa extorsiva y violenta que tiene puede no gustar, pero al mismo tiempo eso te lleva a preguntarte, bueno, tiene su derecho también. Me gusta que estén los personajes en esas peleas consigo mismos también.
Es interesante eso de Victoria, de... como hay algo de su figura que es egoísta, que es frívola, que un poco la odias al principio, pero de alguna manera, esto que decías, ¿no? Ella te permite decir cosas que quizás de otra forma en otro tipo de personaje no hubiera sido posible. ¿Tenías un... o sea, eso lo tenías como planificado, pensado, fue apareciendo, digo, qué cosas te permitió esas características que tiene Victoria decir, ¿no?
Mira, fue el último personaje que escribí y me costó encontrarle el dispositivo formal, ¿no? Me costó esto de esa cámara que la filma. Yo quería que ella hiciera un monólogo, pero no quería que fuera un monólogo cerrado, quería que hubiera intervención de algo. Bueno, primero fue la aparición de ese dispositivo, una especie de abejita que te sigue a donde vos vas y que te filma y que te graba. Digo, bueno, ahí encontré algo que me servía. Y después el personaje, bueno, lo pensé en soledad. Después toda esa cosa que ella fue supurando, me la dio mucho la época, me la dio mucho su trabajo, me la dio mucho mirar, me puse a mirar tapas de revistas de los 90s, me sirvió mucho... En ese momento miré el documental, por ejemplo, sobre el asesinato de José Luis Cabezas, que aparece en el libro, de alguna forma medio elíptica, pero ese verano en Pinamar, que es el mismo verano en el que Victoria conoce a Roberto. Todos esos materiales de la realidad me la ayudaron a construir como eso, como una persona frívola, también muy dañada, también muy sometida al tema de la droga y del poder y de querer adaptarse a la época, ¿no? Porque ella fue eso en esa época, ahora es otra época, y se adaptó a esta época.
Sí. De hecho, eso está muy reflejado en cómo ella describe ese aparato, ¿no? Como ese aparato que creo que lo inventaste, pues no sé si existe.
Sí, no, lo inventé. Dije, bueno, tiene que ser algo que ella sola pueda manejar, y ahí salió.
En un texto que publicaste a propósito del Día de la Madre, decís algo, me estuvo muy interesante, sobre que la exclusividad de las madres de algún modo las excluye. Uh-huh. Ahí me preguntaba, entre paréntesis, ¿de qué las excluye, por un lado? Uh-huh. Y después decís algo, hablás de las madrastras, uh-huh, como esas mujeres que están como en un lugar... como una especie de, vos decís, un intersticio, un pliegue, y decís algo así como que son centáurides. Uh-huh. Me pareció muy, muy interesante eso. Y que de algún modo quedan por fuera de ese lugar sacralizado de la maternidad. ¿Cómo es para vos ese pliegue, por un lado? Y por otro, ¿qué complejidades tiene ese lugar? Vos decís algo así como que hay una libertad para la madrastra, que tiene que ver con ser dispensable. Uh-huh. Que después me hizo pensar que eso incluso también es ser dispensable, también es algo propio de todas las mujeres que, entre comillas, porque ya la decisión de ser o no ser madre es complejísima, deciden no tener hijos. Uh-huh. Que es, de algún modo, apropiarse de una libertad, uh-huh, pero que tiene esa complejidad. Es, bueno, no sos indispensable para nadie. Sí. En esta forma en la que estamos entendiendo la maternidad como, uh-huh, la única infaltable, uh-huh, que me hacía pensar en una frase que me encanta, que es, no es difícil conquistar la libertad sino soportarla.
Exacto.
Bueno, ¿cómo pensás ese pliegue y cómo es ese no ser o ser dispensable?
Bueno, por un lado el pliegue de esta cosa de ser madrastra, que tiene la dificultad de no poder nombrarse en verbo, no poder nombrarse en, bueno, es como que ya genera un problema en el lenguaje, me parece un montón, ¿no? Bueno, ahí hay algo, hay una palabra que no tenemos, que está faltando, y porque esa palabra falta, creo que también es algo que no se puede nombrar bien. Y pienso que es ridículo que no se hable de las madrastras con el nivel, con la cantidad de familias ensambladas que hay hoy por hoy. No sé, hace 20 años el compañerito de la escuela que tenía sus padres separados era la anomalía del grado, ¿no? Era como el señalado y no sé qué. Hoy es algo absolutamente promedio, sí, y ordinario y común. Y las generaciones de esos núcleos familiares ensamblados, bueno, en muchos casos tienen a su madrastra, ¿no? Que a veces tiene hijos propios, que a veces no los tiene. Y siento que esa nota salió porque intenta politizar algo que también ocurre en el espacio doméstico. Y eso es otra de las discusiones que los feminismos estuvieran dando, ¿no? Bueno, lo que pasa en casa tiene que ver con lo que pasa afuera tiene que ver con lo que pasa en casa. ¿Por qué no estamos hablando de esto?
Hay algo que también me parece interesante de ese texto, que es que además ya la palabra madrastra es una palabra que todavía no pudimos reapropiarnos positivamente, digamos, sí, ¿no? No sé, decir puta feminista se logró, sí, sí, pero madrastra sigue siendo tipo una villana de cuento de hadas, o sea, la madrastra, sí, de Cenicienta, la madrastra de Blancanieves, o sea, son guachas las madrastras.
Sí.
Entonces,
sí,
ahí también hay algo muy difícil de desarmar.
Sí, es una construcción social que está muy arraigada y que hay que ver quiénes son los encargados de sostener o son las encargadas de sostener que esa madrastra es mala o que está en el ejercicio. Hay los personajes de Disney en general están como muy abocados a la cuestión erótica con el padre, como que los encantan, los hipnotizan, qué sé yo, en perjuicio del chico, ¿no? Y eso se sostiene culturalmente, pero también dentro de las familias, esas separaciones muchas veces no son con buena onda y no son copadas. Entonces, bueno, ahí también hay un tráfico de lealtades, hay un tráfico de rencores y qué sé yo, los chicos en el centro, pero bueno, toda la periferia también es algo que está ahí.
Y que sostiene, ¿no? Ahí justo coincidió tu texto, vos en el texto citás un texto de Angileta del, sí, año anterior, y después ella también escribió un texto a propósito del Día de la Madre en donde hablaba justamente de todas las otras mujeres que sostienen, sí, la familia.
Sí, sí, las madrastras, las tías, las vecinas.
Las niñeras.
Las niñeras, abuelas. Las abuelas. Y una amiga me escribió por WhatsApp y me dijo las hermanas mayores. Ah. Total. A ella le tocó ser la hermana mayor y tenía tres hermanos más chicos y los padres laburaban y con sus quilombos. Bueno, ella crió a sus hermanos, fue madre y hermana antes de, y todavía no tiene hijos propios. Entonces, nada, hay como toda una cosa ahí que está bueno manifestarla y está bueno ponerla también en el terreno de lo político, ¿no? Y creo que la novela también, vinculando la nota con la novela, tiene ese intento, ¿no? Como no podemos pasar por alto que hay mujeres que están alquilando su vientre para comer. Digo, sobre todo si uno trae ese tema a nuestra región, a Latinoamérica, en la situación en la que estamos, con los niveles de pobreza que hay, etcétera, etcétera. Yo pienso, me pregunto muchas veces, digo, bueno, ¿qué pasa si el año que viene una clínica, abre sus puertas en Latinoamérica y dice, bueno, vamos a empezar a hacer esto? Sobrarían recursos humanos, ¿no? Sobrarían voluntarias para, bueno, no voluntarias, sobrarían trabajadoras para, uh-huh, para hacer esto, ¿no? Entonces, nada, es un tema la maternidad cuando se la politiza, genera mucho resquemor también porque el Día de la Madre es un día sacro absoluto y creo que son incluso muchas madres las que no quieren que leer la nota de la madrastra, ¿no? A eso iba yo con la exclusividad, ¿no? Como ahí hay un tema.
Sí, en otros episodios del Deseo de Pandora, esta es una pregunta muy julino, pero hablamos mucho de esta nueva sacralización que hay del rol de las madres también, sí, porque hace unos años quizás se podía decir, bueno, las malas madres o no se cumple, no se llega, no, uh-huh, es posible, y eso era de alguna manera como mostrar un poco la vulnerabilidad en la que te pone ese rol, y ahora volvimos a una situación en la que hay que cumplir una cantidad de mandatos que, sí, bueno, que también tensiona eso. Entonces, claro,
ante la imposibilidad de cumplir esos mandatos, también que aparezca otra mujer que puede ocupar esos espacios, bueno, hay que poder también lidiar eso y abrir esa posibilidad. Y en esa misma línea, me parece, pensábamos con Juli, en Una vida en presente aparece el personaje de María, que tiene esta ambigüedad, ¿no? También con la maternidad, como ella le parece un espanto, aborrece, decía Juli, aborrece a las madres. Hay una escena muy divertida en la puerta de la escuela de sus sobrinas, en donde ella observa y a la vez se siente observada, ¿no? Hay un juego ahí muy, muy interesante.
Descoloca.
Sí, 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 como que hay algo que incomoda, un poco ella provoca eso también, como hay algo que le gusta, pero a la vez tiene un vínculo de mucho amor y devoción por sus sobrinas, y hasta incluso yo creería como de cuidado sobre su hermana, que es la mamá de sus sobrinas, ¿no? Hay algo ahí, hay un vínculo un poco maternal, ¿no? Sí. Sobre todo al final, bueno, no vamos a spoilear. Digo, los dos libros tienen este diálogo de la maternidad, del dinero, del poder. Hay un personaje que para mí es el mismo, que es Pérez Lavalle, que me hizo mucho sentido con el padre de Rita, ¿no? Como que había algo ahí que dialogaban. ¿Cómo dialogan para vos los dos libros en este sentido, en términos de la maternidad, del poder, del dinero?
Son parte de la misma saga. No están pensados como saga, pero podrían pensarse como saga. Sí. De mis odios, mis cosas. En el caso de María, me tuve la intención de crear un personaje que generara esta descolocación que vos decís. Un personaje que entrara a una reunión y que todo el mundo se diera vuelta para mirarla y no necesariamente para quererla, digamos. Yo la quise mientras la escribí, pero entiendo y la busqué para eso, ¿no? Como que sea una persona molesta, tiene un trabajo urticante para muchas personas, para muchas mujeres, para gran parte del movimiento feminista. Ella se dedica a la prostitución. Entonces, bueno, dije, bueno, ya tengo un personaje molesto, ahora vamos a hacer cómo se lo puede hacer creer. Y las sobrinas sirvieron mucho, no solamente para darle cuerpo a su personaje, sino para mostrar esta otra cara, ¿no? Esta cara de la función materna, del cuidado, de desvivirse por ellas, de regalarle cosas, de llevárselas de viaje, etc. Y sí, y al mismo tiempo manejar esa libertad de la que hablábamos antes, ¿no? De poder estar y de poder no estar. Me parecía que estaba bueno. Y dialoga con el cuerpo, es quien recuerda, porque tiene mucho cuerpo también. María también le pone el cuerpo diariamente a su laburo y a su vida para comer o no. No se la ve como una mujer pobre, pero bueno, no es pobre justamente porque hace lo que hace y porque se acuesta con quienes se acuesta. Entonces también creo que hay una pregunta sobre el trabajo, ¿no?
Y hay algo también del manejo del dinero, ¿no? Y la habilidad de María para hacer negocios en un punto, que es interesante, como esa mujer que puede manejar esos vínculos.
Sí, tener guita es tener poder en este mundo de hoy, lamentablemente. No tenerlo es no tener poder. Y cuando hablo de poder no es solamente, no hablo de ese poder institucionalizado, ¿no? Del poder de insertarse en un ministerio o en una empresa. Yo hablo del poder decir que no también, ¿no? Alguien que tiene guita puede decir que no un montón de cosas. Alguien que no lo tiene, como Nadilla, tuvo que gestar y parir 13 pibes para otras familias.
Incluso María también tiene esa imposibilidad.
Sí.
Para terminar, en Una vida en presente hay algo que descubrí porque leí el libro después que leí. Y leí, había marcado algunas cosas. No sé si lo hubiera, me quedo con la duda de si yo también lo hubiera advertido. Pero es que hay una cosa sistemática con la cuestión de los colores.
Sí.
O sea, hay mucha objeto al que vos coloreás, especialmente las prendas, la ropa. Y además los colores están adjetivados. Azul, ¿cómo era? Azul naval, no, rosa
blanco,
viejo,
satinado.
Blanco satinado. Entonces el color es central y además después termina la novela con un ejercicio medio sinestésico del color de lo irreversible. ¿Cómo pensaste eso y de dónde apareció esa obsesión por los colores?
Mira, empezó como una especie de recurso, digo, no sé, blanco satinado creo que es lo primero, la primera página, ¿no? porque el personaje está de cara a una pared. Y después dije, acá puede haber algo interesante. Y después me engolosiné. Porque, claro, dije, a ver este rojo, ¿qué rojo es? Bueno, es rojo, no sé, cualquiera. Moscovita, creo que hay un rojo moscovita. Bueno, es el rojo.
Sí.
Me engolosiné. Yo tengo formación en diseño, indumentaria y textil. Y traía algo de todo eso. Me gustaba que María fuera muy coqueta y muy... También muy individualista, ¿no? Como que hay algo de Victoria ahí, sí. Una mina que se arregla todo el tiempo, que se maquilla todo el tiempo, que está muy pendiente de su imagen. Pero apareció como un recurso. Y después, en una de las entrevistas que me hicieron cuando salió la novela, Celina Abud me hizo un comentario muy piola, que obviamente yo no lo había pensado al escribir, y me dijo que el tema de la descripción de los objetos y de los colores, a ella le resonaba una persona que estaba muy sola y muy aburrida. Y me gustó eso y me lo apropié, ¿no? Como una persona que se pone a observar tantos detalles de los objetos que lo rodean. Puede tener que ver, ¿no?, con un estado de soledad y por ahí no está interactuando con otra persona, entonces está abocada a los detalles, a los colores y qué sé yo. Me gustó eso.
Está bueno, pienso en las carteras de María, ¿no? Como en ese...
¿Quién pudiera?
¿Quién pudiera?
Sí, hay una descripción de los objetos y de las cosas muy como... extenuante,
sí.
Y que te agota incluso.
Sí. Supongo que debe ser agotador ser María.
Ay, sí.
Bueno, Paula, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Esto fue El Deseo de Pandora. Conducción y guión, Leila Messinger y Julieta Greco. Producción audiovisual, Vera Ferrari. Edición de sonido, Estudio Red. Arte, Florencia Merlo. Dirección de Anfibia Podcast, Tomás Pérez Bisón.
Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.